Darío, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo va, Martín? Buenas tardes.
Muy bien.
Feliz año para todos.
Lo mismo. ¿Cómo te fue en las vacaciones?
Bien, bien, muy tranquilo.
¿Acá o al exterior?
No, acá. Estuvimos en Piriápolis ahí con la familia.
Muy bien, bueno, muy bien. Darío, ¿cómo terminaste el 2019?
El 2019 terminó tranquilo, o sea, se resume todo, y es un poco así, en los partidos finales o en los últimos partidos, y ahí la evaluación incluso de la comisión de árbitros fue buena con respecto al final del torneo, así que terminó bien. Sabemos que tuvimos algunas dificultades en la temporada, pero al final terminó tranquilo.
Bueno, ¿terminaste con ganas de seguir o no?
No, yo ya tengo una especie de acuerdo con el Ejecutivo que voy a seguir un poco más, pero no mucho más. Ya lo tenía decidido ya el año pasado.
Pará, pero nos está diciendo que ya no seguís, ¿entonces?
No, sigo. Si estoy llegando al colegio de árbitros, ¿sabes?
Ah, pero como que vos le aclaraste al Ejecutivo que ibas a seguir un tiempito.
Sí, por un tiempo. No, pues ya lo habíamos hablado incluso al inicio de la gestión. Yo creo que todos tienen sus etapas y bueno, ahora llega el momento de que venga otra gente. Voy a seguir un poco más porque incluso ahora hay proyecto VAR que está iniciándose. Entonces, bueno, vamos a colaborar un poco con eso y después, sí, yo ya tengo la decisión tomada.
Yo te noto, la verdad, como que capaz que cansada, como que te pudrió el año pasado, el final del año.
Mirá, para ser sincero, yo ya me iba a ir a mitad de año pasado. Pero bueno, como pasó lo que pasó, de que al final este ejecutivo terminó asumiendo, creo que en abril, algo así, ¿no?
Sí.
Se retrasó un poquito todo. No quería tampoco dejar a los dos meses ya dar un paso al costado y dejarlo con una cantidad de trabajo, con un torneo por delante. Ahora este torneo ya terminó. Y bueno, yo ya hablé con Alonso, te aprovecho para agradecerle públicamente porque siempre me ha apoyado en mi gestión. Pero bueno, ya sabíamos que en algún momento, no muy lejano, yo te voy a dejar el cargo.
Muy bien, y a ver, vos como siempre podés encontrar tus motivos, algunos no tenés por qué hacerlos públicos, pero vos decís esta decisión ya la tenías tomada antes de que sucediera lo que sucedió en el final. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión antes de mediados del 2019?
Lo que te decía recién, Martín, que creo que en la vida todo tiene su momento y sus etapas, y bueno, ya van a ser 4 años en este cargo. Es un cargo bastante desgastante. Bueno, en algún momento se genera ahí que uno necesite un poco más de tiempo para sus cosas, para su familia, y todo no se puede. Entonces, yo además tengo un trabajo aparte, que es una empresa, y con algunos viajes de Conmebol realmente todo no se puede hacer. Y bueno, lo había medio que pensado para el año pasado, pero bueno, después, como pasó todo lo que pasó, no era un buen momento dejarla off en esas condiciones, sobre todo cuando pasó lo del final de año. Entonces, bueno, ahora la decisión es mía, no es a pedido de nadie. Entonces ahora ya lo hablé con Nacho y bueno, vamos a seguir un poco más, pero no mucho más.
Bien, y ahora depende esto, el final de esta historia, de que Nacho Alonso te diga, tengo la persona.
No sé si depende de eso. Justamente en esta transición de ver un poco, para no dejar las cosas tiradas, como se dice comúnmente, yo voy a seguir un poco más, pero no es que dependa de eso. Creo que hay personas que pueden asumir el encargo, no voy a dar los nombres, pero hay gente dentro del arbitraje que está capacitada para estar ahí. Y reitero que mi decisión tiene que ver con un proceso de mucho tiempo, es una función que desgasta mucho, hay que estar encima de todo, con muchos detalles, como me reclama mi familia, 24 horas con el teléfono prendido. Entonces, bueno, como todas las cosas, necesito también generar un tiempo más, un espacio más para otras cosas que tengo que hacer, y en este momento la verdad que soy bien agradecido desde siempre el Ejecutivo que me ha no solo respaldado, sino confirmado en el cargo luego que asumió este nuevo Ejecutivo. Pero bueno, ya sabíamos que iba a terminar así.
¿Recibiste alguna propuesta de Conmebol para sumarte a las diferentes funciones que suelen cumplir ex-árbitros dentro de la Confederación?
No, esto no es. Algunos le dicen, sí, te vas de acá para ir allá o para otro lado. No, esto es simplemente un tema te reitero, de estar mucho tiempo en el cargo, no tengo nada oficial de Conmebol. He hecho trabajo para Conmebol y he viajado para partidos, pero no tengo ninguna propuesta.
Bien, está bueno que lo aclare, que esto no es una salida de acá para poder incorporarte allá, pero está bien, tampoco lo descartás.
No, y la verdad, yo siempre me tomé el cargo de la AUF tratando de dar lo mejor en el fútbol local, o sea, no es pensando en otras cosas, ni con un trampolín, ni... La verdad que hice todo lo posible, o traté de hacer un montón de cosas pensando en el fútbol uruguayo, en el arbitraje uruguayo. Esa es la realidad.
Muy bien. El año terminó con un hecho histórico, que fue la llegada del VAR. ¿Quedaste conforme con la aplicación del VAR en esos dos partidos?
La verdad que sí, Martín. La experiencia del VAR fue muy positiva. Sabíamos, y lo habíamos hablado incluso en aquella reunión en la AUF, de que no iba a solucionar el 100% de los problemas ni que iba a eliminar las polémicas, pero en líneas generales el VAR era un soporte de los árbitros, que lo hicieron muy bien en los dos partidos. La verdad que los dos encuentros se resolvieron bien y prácticamente no fue necesario utilizar el VAR, pero la experiencia de funcionamiento fue muy buena.
Vos sabés que yo no me acuerdo si lo quisimos llamar a Acuña, no pudimos hablar con él, o no quiso Andrés, pero ya en esta charla que estamos teniendo, ¿no? La verdad que la carrera de Acuña siempre demostró ser un gran árbitro de lo técnico y también de lo físico. Que para mi gusto, en algunos momentos, ligó muy mal. Tuvo mala suerte. ¿Sí? Mala suerte. Y lo que le pasó en esa última final, para mi gusto, es de mala suerte. O sea, un tipo que...
¿Los equipos?
Sí, totalmente.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahí en realidad, bueno, sí, todos saben cómo estaba el clima en ese momento, ¿no? Las inclemencias del tiempo fueron muy duras. Y lo que pasa normalmente ahí es que los equipos tienen una especie de protección,
sí.
Entonces se anulan y hay que cambiar de equipo. Pero, como ustedes vieron, hay un equipo de Handy,
sí,
que está, en ese caso, dispuesto ahí para, en alguna eventualidad, como lo que terminó pasando, no para nunca comunicación con el VAR, que el objetivo al final se cumplió, o sea, la comunicación entre el VAR y la cancha siempre estuvo. Pero sí, si no hubiera pasado lo del tiempo, no había tenido el problema con los equipos, y justo le tocó a Acuña, que es verdad, sí, tuvo un poco mala suerte, pero al final tanto él como su equipo de cancha y bar, y el anterior de Matonte y su equipo de cancha y bar, lo hicieron muy bien, así que...
Sí, pero yo lo que digo es, la verdad que eso que le pasó pudo haber conspirado para decisiones que tomaba, porque él necesitaba parar el partido muchas veces para mirar a Ledón González, que era el cuarto árbitro.
Cada vez que había una jugada, una situación, tenía que mirar...
Claro, una situación complicadísima para un árbitro, que en cualquier otro caso lo saca de concentración.
Sí, claro. Sí, ahí el cuarto árbitro era Fuentes. Pero es verdad, sí. De todas maneras, al final, lo que se necesitaba era eso, tener la posibilidad de una segunda oportunidad, en el caso de que tuviera alguna situación complicada, que al final la tuvo y la pudo observar. O sea, vía comunicación, vía Handy, se pudo observar. Él hizo la revisión en cancha y decidió mantener su decisión, pero en realidad la herramienta funcionó.
Muy bien, Darío, es inviable esto, ¿no? La llegada del VAR para todos los partidos del campeonato.
Mira, nosotros tenemos una reunión ahora planificada esto no es... Acá no hay ningún misterio, es decir, el IFAB y FIFA lo que hicieron fue facilitarle a Uruguay, junto con Conmebol, la posibilidad de que en las finales hubiera VAR, pero también la AUF asumió un compromiso de iniciar la gestión. Entonces, hay una reunión ahora los primeros días de febrero, en la cual yo voy a estar también, porque en este momento estoy haciendo un poco de nexo con la gente del IFAB, para ver cuál es el plan de Uruguay, y por supuesto que el plan de Uruguay va a ser de acuerdo a las posibilidades de Uruguay, va a ser un poco a largo plazo. La idea es ir sumando cantidad de partidos y en algún momento tener todos los partidos. Ustedes recuerdan que Conmebol, cuando inició Conmebol con los partidos, empezaron las finales.
Sí, fue de menos a más.
Claro, sí, semifinal y final, después octavo, o sea, no va a ser de un día para otro todos los partidos, porque además del costo hay que hacer una preparación que lleva mucho tiempo. Y la homologación y la autorización del IFAB requiere muchos requisitos, entonces valga la redundancia. Entonces ahí va a haber un tiempo que recorrer, y yo creo que va a demorar, no va a ser obviamente en 2020, quizás tampoco en 2021, pero si en 2022 todos los partidos se jugaran con VAR, sería un muy buen avance. Es un proyecto, y dentro de ese proyecto hay que ir buscando lo mejor y, digamos, tener la mayor cantidad de partidos posible por año.
Darío, quedaste... ¿A vos te frustró no poder utilizar a Cristian Ferreira en el final del año?
No, no, que me frustró. El asunto es que nosotros hicimos una consulta a ver quiénes estaban habilitados para entrar en cancha y quiénes estaban para estar en bar, y bueno, Cristian no tenía los minutos para poder estar en cancha. Matonte sí los tenía porque había estado en la preselección de la Copa América, y ahí se hizo un torneo, y en ese torneo, que es una especie de amistoso, se logran minutos para poder estar habilitado. Realmente, por supuesto, que es una lástima no haber podido contar con Cristian, que todos saben que es un árbitro de mucha confianza para esta comisión y para el fútbol uruguayo, que siempre están los eventos importantes, pero bueno, ahí no podíamos pasar por encima de lo que son las reglas de la AIFA y de las habilitaciones. Algunos estaban y otros no.
Pero fue como, yo creo que, a ver, para vos, más que nada para vos, que sos una de las personas referentes en la comisión de arbitral, ¿no? Fue el mejor árbitro del año. Y sonaba injusto que se fuera, que él terminara el año siendo cuarto árbitro. Su última participación fue de cuarto árbitro. Cuando creo que era unánime acá en el fútbol uruguayo que él era el que estaba más capacitado y que había demostrado más como para poder dirigir ese partido. Por eso, yo sé que vos no tuviste nada que ver en esto, porque no podías hacer más de lo que se podía. Pero ¿no te sonó injusticia que Ferreira terminara su participación oficial en el 2019 siendo cuarto árbitro?
Esto no se trata de justicia o injusticia, Martín. Se trata de quiénes estaban habilitados y quiénes no. Cristian no estaba habilitado y no pudo participar. La idea incluso fue tratar de que él hiciera, dentro de lo que fue la homologación del Estadio Centenario, él hizo medio partido de práctica, digamos.
Sí.
Pero aún así, para lograr tener más minutos. Pero aún así no llegó a la cantidad de minutos. Pero bueno, sí, claro. Nosotros no podemos utilizar personas que no estén dentro de las que están autorizadas. O sea, eso no lo marcamos nosotros. Es una, digamos, inclusive hay árbitros que están capacitados para estar Matonte, para hablar otro caso. Sí, en cancha, pero no tenía posibilidad de estar en el VAR. Entonces, bueno, nosotros teníamos una lista de habilitados para una función o para otra, y de eso teníamos que elegir. Uh-huh. No teníamos más opciones tampoco.
Darío, ya explicaste las razones de el por qué se va a dar tu salida y cómo llegaste a esta decisión. Te pregunto, ¿alguien el año pasado ya, o este, te trató de convencer de que existiera la misma?
Sí, claro. Sí, hemos estado en conversaciones con el Ejecutivo, que la verdad tengo muy buena relación con todos y todo. No es que acá yo no soy ningún gurú del arbitraje, es decir, alguien va a venir y esto va a seguir. Pero sí hemos hablado y me transmitieron la idea de ellos de que sería bueno, o pensaban que sería bueno que yo me mantuviera en el cargo, pero realmente es una decisión ya tomada y hace mucho tiempo que está así, pero ya incluso lo hablé con Nacho hace poquito, y personalmente Nacho me ha dicho que le gustaría que continuara en el cargo, pero bueno, sí, son etapas y las etapas a veces se cumplen. Claro.
Y después de que pase esta etapa, de estar con tu familia, reencontrarte con tu familia, de dedicarte también a tu trabajo particular, ¿no descartás en un futuro volver?
No, ¿cómo vas a descartar? Esta es una de mis pasiones. Como ustedes, la pasión, supongo yo, será el periodismo y el fútbol. Mi pasión también es el arbitraje y el fútbol. O sea, que uno, yo siempre voy a estar dando vueltas con el tema arbitraje, en definitiva, porque es lo que a mí me gusta hacer, es una pasión que tenemos. Por lo menos los que estamos en el arbitraje y en el fútbol, es una pasión que tenemos. Así que descartar trabajar en el fútbol, en el arbitraje, no, nunca. Pero por el momento sí es bueno hacer una pausa.
Vos recién hablabas de tu situación en particular. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los compañeros que te acompañan a vos actualmente?
No, hay una comisión de árbitros que fue designada y comenzó a funcionar en noviembre del año pasado y que está en función. Es decir, la reunión que tenemos ahora en la tarde, la primera reunión de este año, van a participar los miembros de la comisión que siguen fueron nombrados por el Ejecutivo en noviembre del año pasado, así que ellos van a seguir, por supuesto.
O sea que el único que se aleja en este caso sos vos.
Sí. Y el único que no va a continuar en el cargo soy yo. Reitero, decisión personal. No ha pedido de que es lo que no debería hacer, pero bueno, en este caso mi decisión ya estaba tomada y no lo hice antes para no irme en un momento inconveniente, porque bueno, cuando las cosas están mal no me gusta abandonar el barco como se dice.
Muy bien. Lo que le pasó a Marcelo de León, ¿te convenció de la decisión que ya tenías tomada?
No es que fue, te reitero, no es una cosa que fue, esto ya estaba, yo ya lo tenía tomada la decisión, pero se ven un montón de cosas, se escuchan. A mí no me gusta estar en la boca de nadie. En este fútbol, en este país, nos conocemos todos trabajamos, sabemos cómo trabajamos, cómo nos movemos, y el que no sabe en 10 minutos averigua. Entonces, bueno, yo respeto para que me respeten, y a veces se dicen muchas cosas que no tienen sentido, afectan la credibilidad de las personas. Se habla a veces de honestidad, después a los 15 minutos decimos que no vamos a hablar, no estamos hablando de la honestidad. Entonces, bueno, no es exclusivamente por eso, pero también, por supuesto, que eso contribuye, porque no es bueno trabajar en un ambiente cuando las personas no se manejan con respeto. Entonces, prefiero en este momento, más allá de que no es que tomé la decisión por eso, pero prefiero en este momento hacerme un lado de esto y no realmente no participar de cosas que no estoy para nada de acuerdo. O sea, hablé de que había proyectos profundos para el arbitraje, de que había, muchachos, la verdad, ¿ustedes conocen el proyecto? O si hay un proyecto. Yo desde que estoy en la AUF, y van a ser 4 años, ningún equipo, salvo alguno tímidamente, que hablamos alguna vez de proyectar algo para el arbitraje, ningún equipo puso arriba de la mesa un proyecto para el arbitraje. Entonces, no se puede jugar con la... Entiendo, porque después van a... ustedes ahora ponen en el Twitter una frase y a los 5 segundos tienen respuesta de mucha gente. Entiendo de que hubo errores, eso lo admití muchas veces. O sea, que el que no escuchó porque no quiso, errores de fútbol sí, pero todo lo otro, de que yo les pregunto a ustedes, cuando se hablaba de que había un sistema, ¿no? De que había un sistema, de que había algo como direccionado, ¿se acuerdan de eso?
Sí, el sistema, claro. Mucha gente nacional habla del sistema.
Claro, por eso. Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían? La verdad, me pongo a pensar en cómo sería eso. Que tendríamos que juntar a todos los árbitros al principio de temporada, la comisión incluida, y decirles, muchachos, este año tienen que bajar estos 2 equipos y tienen que salir campeón este equipo. A la Copa va a clasificar estos 4 y a la otra Copa estos 4. Eso es el sistema. Estos fueron errores de fútbol y todos lo sabemos. Entonces, no comparto esa película y no me gusta hacer circo ni tribuna. Me gusta hablar en serio, hacer cosas en serio. Trabajo de esa manera y todos saben cómo trabajamos y todos saben cómo se mueve el fútbol. Entonces, bueno, entiendo que hubo errores y por supuesto que se asumieron. A favor también, pero eso no cuenta. Pero entiendo eso. Ahora, de ahí a generar un clima como el que se generó, que termine con amenazas, y no hablo de Marcelo de León específicamente, ¿eh? Porque un poco antes a los árbitros le pintaron un auto, al otro lo amenazaron, a la familia. La verdad, me quiero quedar tranquilo y quiero hacer cosas que sean positivas y no estar metido en un problema y en la boca de nadie, que es lo que más me preocupa. A mí me preocupa que se respeten, que se respete a la gente. Yo respeto a todo el mundo, pero decir las cosas con tanta liviandad, y me parece que no funciona así. A los árbitros, cuando cometen errores, reglamentariamente lo que se puede hacer es lo que se hace: sancionar, corregir, trabajar. Es más, a algunos árbitros le ha costado categorías sus errores. Eso es lo único que puede hacer el colegio de árbitros de acuerdo a la reglamentación de la AUF. Otras cosas no se pueden hacer. Nosotros cumplimos con eso. Después, bueno, sí, claro, hay que admitir errores, hay que poner la cara, siempre lo hago, no tengo problema, pero tampoco quiero estar en el, reitero, que todo el mundo tenga el derecho, el libre derecho de opinar de todo el mundo, y que sea tan liviano y de que se manejen de esa manera. Ahora, realmente me quedo muy conforme, porque como en el fútbol han aparecido muchas personas muy capaces, que seguramente tengan muchos planes para mejorar no solo el arbitraje, sino el fútbol. Hay abogados, hay ingenieros, hay escribanos. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento pongan su granito de arena para mejorar, no el arbitraje, el fútbol en general. Porque hablamos todos, destruimos todos, pero construir no son muchos los que lo hacen.
En los diálogos que tuviste con Nacional...
Disculpe que me haya explayado un poquito.
Sí. No, está bien lo que sí, aparte está sincero. Los diálogos que tuviste con Nacional, por ejemplo, en algún momento charlaste con Nacional...
Sí, claro.
Por eso, no, ¿vos sentías que había una intención de Nacional de sumar desde algún lugar para que los árbitros tengan mejores condiciones de trabajo y se pudiera aplicar, por ejemplo, el VAR?
No quiero personalizarlo en un equipo. Sí pasó que Nacional, al principio de este último torneo, se quiso entrevistar o quiso estar un poco, digamos, o saber la información de cómo funcionaba el colegio. De hecho, fue al colegio Yuria con los 2 delegados, con Campos y
Parellano.
Sí. Gran persona, la verdad que un buen tipo que conocí gracias al fútbol. Pero bueno, sí, fue eso, querer saber cómo funcionaba y bueno, más nada. Obviamente cada uno tendrá su proyecto y su plan, pero acá dentro de lo que es el fútbol, lo hemos hablado muchas veces. Te iba a mandar, la verdad, un video que hay ahí de un español que está a cargo del arbitraje, que habla de esto mismo en España. O sea, esto no es Uruguay. En el mundo existen los errores y existe esto, o sea, las polémicas con referencia a los fallos arbitrales. O sea, es así, se maneja así. Y si hablas de un torneo que tiene, lo que decía él, en España, 150 partidos y 10 o 15 salen mal, entonces se anduvo muy bien. Pero claro, si hablas de los 15, de las 15 fechas o partidos que fueron malas y exclusivamente das esa información, lo que queda es que el arbitraje no es bueno. Entonces, yo no los defiendo a los árbitros porque sí. Digo, tuvieron errores, pero yo soy responsable. Digo, me gusta que se analicen los árbitros, por supuesto. Nosotros somos crudos con eso. Pero dentro de lo que pasó, incluyendo los errores, y yo tengo que respetar a los árbitros. Si alguien tiene alguna cosa que no va con la credibilidad o la honestidad, que haga una denuncia, que haga lo que tenga que hacer. Pero no hablar tan livianamente de esas cosas así, porque ustedes saben cómo se maneja esto. Es decir, si uno pone arriba de la mesa a todo el mundo y realmente lo que genera es descreimiento, y bueno, es muy difícil trabajar así. Y digo, no es que sea personal, no es que me sienta directamente aludido, pero es difícil trabajar cuando todo el mundo quiere generar sospechas. No es así, el fútbol es así desde que yo me conozco. Hay equipos que salen campeones, hay otros que no. Y bueno, a veces te toca que te favorezca un fallo de un árbitro y a veces te toca que te perjudique. A veces más seguido, a veces menos. Depende mucho a veces de las gestiones deportivas, de los resultados. Yo creo que no se puede analizar un proyecto de acuerdo a si fui campeón o no fui campeón. Si gano, está todo bien con el arbitraje, y si pierdo partidos, me voy a dedicar a eso. No es lo mío. Mi idea es construir y no. Realmente hay, no digo todo, por supuesto, pero hay muchas personas que están dentro del fútbol que, bueno, están haciendo simplemente, llevando agua a su molino, y eso no va con un proyecto en común, pero es así.
¿Hugo Bravo salía a la calle después de que Nacional rompiera relaciones y con más que nada contigo, o que apuntara a vos y a De León?
Y yo te la verdad te digo, esto parece que fuera un cassette. Yo no tuve problema con nadie, Martín. No tengo redes tampoco, ¿no? No manejo redes, pero yo no tuve problema con nadie. A mí nadie se me acercó a decirme nada. Es decir, reitero, yo respeto para que me respeten. Yo no tuve ningún problema, no lo tengo tampoco. No siento que sea personal. Pero bueno, sí siento que se dicen muchas cosas que afectan la credibilidad.
¿Pero por qué Nacional apuntó a vos, Darío?
Sí, bueno, ¿a quién apuntás cuando apuntás a la cabeza? En este momento la cabeza del arbitraje o el director del departamento era yo. Y bueno, sí. Y también pidieron que se fueran los miembros técnicos que habían asumido hacía 4 días. Y bueno, y decían, ya me echaron. Yo creo que es normal que pidan por alguien que representa y fue conmigo y lo asumo. Incluso le dije al ejecutivo, y ustedes podrán averiguar, a los 10 minutos, muchachos, si la piedran el zapato en mi nombre, sin problema, no hay ningún problema. Pero sé que no fue personal, pero bueno, sí. Al final este terminó siendo con nombre y apellido, eso es normal. Cuando alguien pide algo, en este caso el cese de actividad o retirar confianza, se pone un nombre también. Antes, a mí me da un poco risa el fútbol, porque antes, en mi época de jugador, los clubes declaraban personas no gratas, ¿se acuerdan o no?
Sí.
Entonces una vez declararon a un árbitro persona no grata, y ese árbitro dijo, no, pero ¿cómo me van a...? Y entonces, ¿cómo van a declarar persona no grata? Pero ese club que lo hizo tuvo mucha inteligencia y dijo, no lo declaramos a usted, como declaramos al árbitro. Es una risa. le quitamos la confianza a todos, pero no es personal, no estamos hablando de la honestidad. Eso no funciona así.
O sea,
ahora estamos hablando de esto, pero, muy fresco, pero hace años lo dije por Peñarol.
Para ser bien claro, Darío, ¿vos entendés que cuando se habla por parte de los dirigentes sobre los arbitrajes, realmente se piensa en la honorabilidad, pero se dice lo contrario para no quedar mal?
No, se
Digo, porque muchas veces se dice, creemos que, digo, sacando el tema de Nacional, porque ha pasado en otras ocasiones.
No, pero si lo acabo de decir,
cuando los dirigentes dicen, bueno, venimos ligando mal contra nosotros, no tenemos suerte. ¿Se está queriendo hablar de neuronabilidad, pero no se dice para no quedar mal y poder, no sé, tener consecuencias?
No, yo creo que algunos son políticamente correctos, eso es verdad, que dicen cosas, las dicen pero no las dicen. Y ha sido siempre así. Pero yo creo que acá, muchachos, salvo que ustedes tengan información de otra cosa, los errores, además de analizar errores, que son errores de fútbol, son los errores que se ven en todos lados. Es decir, si no hay, por ejemplo, en otro lado no hay VAR, lo vemos en las copas, hoy por hoy, de Conmebol o FIFA. Errores se cometen, o sea, eso no es nada nuevo. Entonces, adjudicar ese error a campañas, a todo lo que veníamos hablando, de sistema, eso ya es diferente. Entonces, hablar de errores sí, poner la lupa ahí para que no se cometan errores, claro, todo lo queremos. De hecho, sinceramente, queda mal que lo diga, fui uno de los que trabajé muchísimo para que viniera el VAR, para tratar de darle a esto justicia deportiva. Entonces, con eso estamos todos tranquilos, pues la verdad, si hubiera VAR en Uruguay sería muy fácil. Nos tomamos jugo naranja y vamos a ver los partidos re tranquilos, y cualquier pelota que entre un metro va a ser gol, o cualquier falta muy clara dentro del área va a ser penal. Entonces, pero no tenemos acá. Y yo le adjudico a todo eso que pasó, errores de fútbol. Porque digo, ¿sabes? ¿Ustedes piensan lo contrario?
No. Pero yo pienso que fueron errores. ¿Sabés lo que yo pienso? Que lo que dice sí. Gonzalo es así. Si vos hablás de un sistema contra un equipo, estás indudablemente rozando la vulnerabilidad de la persona.
Por más que después aclares.
Porque estás hablando de una predisposición al error.
Totalmente, pero por eso te digo. Y después el discurso siguiente, no. En ningún momento hablamos de la honestidad.
Claro, muchacho, porque
no
ese
vamos
es un...
A
es,
comida,
exacto.
No vamos a mentir. Si estamos hablando de una cosa, estamos hablando de eso.
Por eso digo, muchas veces se hace esa aclaración para no quedar comprometido en base a alguna acción.
Y no hablo de las redes, reitero, no tengo redes ni me meto a los comentarios, porque seguro, ahora dentro de un rato ustedes ponen un Twitter y los comentarios son nefastos. Pero digo, no me refiero a eso, me refiero a la cabeza de los equipos, a la gente que está a cargo de los equipos, que dice un montón de cosas, lo deja ahí arriba de la mesa y no son responsables a la hora de hacer una crítica, porque la crítica es parte de esto. Evidentemente los clubes que se ven perjudicados tienen todo el derecho a quejarse, a pedir audiencias, todo eso sí, pero no decir lo que se dice y después decir no hablamos de la honestidad. Entonces, la verdad, no, eso no funciona, para mí no funciona así. Entonces, bueno, eso no es el... al final terminamos hablando de eso, pero yo en realidad mi decisión es por otra cosa, porque necesito también descomprimir un poco y darle un poco más de tiempo a mi familia, que la verdad que fue complicado. Este último tiempo fue muy complicado, con los viajes con Mebol y el tiempo out, y bueno, sí, justamente también lo que pasó en el último tramo del torneo, no tiene que ver exclusivamente con esto, lo reitero. Son cosas que también te van influyendo, porque no es lo mismo trabajar tranquilo que trabajar en un entorno en el cual se manejan las cosas así.
Pero bien, bueno. Darío, también te quiero preguntar, porque hicimos una nota ayer con Miguel Nievas explicó que se había retirado el arbitraje, pero lo hizo desde un lugar de, yo no sé si vos lo pudiste leer o escuchar, de un enorme agradecimiento hacia vos y hacia las personas que estaban en el colegio. O sea, no fue alguien que se va con despecho, todo lo contrario, diciendo que había entendido la decisión, que era totalmente lógico, que había otra gente que venía atrás y todo. Y te pregunto esto, la verdad que desde el desconocimiento, ¿se fueron más árbitros este año que otros, o más o menos el mismo número, o simplemente este año capaz que se dio más difusión?
No, este año lo que pasó es que no se renovó esto es así, los árbitros que pasan los 45 años tienen derecho a pedir un año de prórroga, es decir, lo estudia la comisión y dice, bueno, este año decidimos que Juan se quede un año más porque necesitamos cubrir los partidos, no tenemos cantidad de árbitros o asistentes. Hasta el año pasado todos los que habían pedido se habían renovado, ellos eran Antonio Fedorzuk, César Sebastiani, Robert Muniz. Que aprovecho para realmente públicamente, les voy a agradecer por todo lo que le dieron al arbitraje, porque fue gente muy buena, honesta, trabajó mucho y además fueron ejemplos de varios, porque en realidad siempre estaban con el mismo compromiso, o sea que les agradezco públicamente a ellos. Este año había una cantidad de árbitros que no siguieron, no siguió en la categoría asistente, no siguió Marcelo de León, no siguió Ituarte, por lesión se fueron Danilo Jiménez y Polero, es decir, ahí había cuatro lugares, y vas a renovar los otros cuatro. Entonces, hay 7-8 que subieron, o sea, hubo mucho más movimiento este año. Normalmente no están así. Recién subieron 8 asistentes al primer.
Muy bien.
Y lo de Miguel lo quiero aclarar, un amigo dentro del arbitraje, un muy buen tipo, un tipo derecho que le agarró como le agarré yo y listo. Y lo hablé con él personalmente en el momento de la decisión, que no es fácil, porque comunicar, decirle a alguien que va a subir de categoría es facilísimo.
La papita.
Una papa, pero avisarle y un amigo que no va a seguir, que no va a seguir en la categoría FIFA, ¿no? Porque se le propuso continuar en primera categoría, para respetar su trayectoria y para darle una oportunidad de estar un año más en el arbitraje, para hacer como un proceso. Él decidió que no, pero también más que agradecimiento a Miguel por todo lo que le dio el arbitraje y sobre todo por la persona que es.
Muy bien, Darío, gracias de verdad, mucha suerte en este camino que todavía vas a seguir caminando, ya sí. Lo aclaraste, todavía no decidiste irte, pero bueno, es algo que lo tenés previsto para más adelante. Un abrazo grande para vos.
Abrazo para todos, que pasen bien, un gusto.
Gracias, muy amable. Darío Uría.